Señor, aparécete nuevamente en esta mañana.
Amén.
Señor, que podamos, Señor, ser atraídos por ti.
Amén.
Podamos ir en pos de ti.
Amén.
Para hallarte.
Amén.
Para apreciarte.
Amén.
Para disfrutarte.
Amén.
Oh, incluso para que no haya discrepancia.
Amén.
Oh, Señor, sigue alumbrando.
Amén.
Sigue alentándonos.
Amén.
Bueno, hemos llegado al cantar de los cantares. Este verdaderamente es un libro maravilloso que nos presenta como una miniatura de toda la Biblia. Nos presenta el romance, la historia romántica entre Dios y el hombre. Y Dios se ha enamorado del hombre, se ha enamorado de nosotros. Y nosotros simplemente somos la amada que vamos en pos de Él.
Amén.
Cuanto más Él se nos aparece, más vamos en pos de Él.
Amén.
Y aquí en Cantar de los Cantares, no solo al entrar en este libro, no solo es un asunto de que se nos despierten los sentimientos románticos para ir en pos de nuestro amado, lo cual sí es necesario, sí es importante. Pero es crucial que veamos en este libro la vida y la edificación.
Amén.
Es decir, este libro verdaderamente, así como Génesis, Juan y muchos otros libros de la Biblia, nos presenta que en la economía de Dios hay estos dos asuntos cruciales, la vida y la edificación.
Amén.
Y la vida es una persona. Nuestro amado Señor Jesús, persona fragante, aromática, llena de virtudes, y Él es la persona con la personalidad más fuerte en todo el universo. Así que la lección acá, la única lección que vamos a ver una y otra vez, es que nosotros seamos subyugados. Porque hay discrepancia, ¿no? Hay discrepancia de personalidades. Y finalmente, el Señor gana. Qué bueno, al final, el Señor gana. Pero es mejor que Él gane ahora. Y no después de un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, quisiera remontarme remitirme al año pasado, donde tocamos este tema de la ley del avivamiento, que verdaderamente se centra en el libro de Cantar de los Cantares, y repasar un poquito lo que vimos allí, porque verdaderamente se aplica especialmente, claro, a toda esta conferencia, pero en particular ahora en este segundo mensaje que tiene que ver con ocho etapas del crecimiento en vida que se nos presentan como ocho figuras, capítulo 1, 2 y 3 hasta el versículo 11. Entonces, en una vida cristiana normal hay cuatro características. El número uno es que es una vida que se lleva a cabo en ciclos. La vida cristiana normal es cíclica, ocurre en ciclos. Hay un comienzo, luego hay un proceso, un curso que llega a su plenitud, donde hay plena satisfacción, reposo, luz, frescura, dulzura. Y luego, entonces, esa dulzura, esa frescura mengua, merma, y entonces se llega a un final. Esta es la primera característica. La segunda característica es que al inicio de cada ciclo, o el Señor lo inicia o nosotros lo iniciamos. Es decir, el Señor puede iniciar, ¿de qué manera? Apareciendo. Él se aparece, Él nos atrae con lazos de amor. Y al aparecerse, pues vamos en pos de Él. Pero también, como vemos en Cantar de los Cantares, hay veces que Él la llama, Él se aparece, Pero en otros momentos vemos que ella tiene hambre, que ella tiene sed, que ella lo anhela, que ella lo busca. Así que el comienzo de cada ciclo tiene dos aspectos: o el Señor lo inicia, o nosotros podemos iniciarlo también. En el tercer aspecto vemos de que hay un progreso, hay un cauce, hay un curso, y se llega a cierta plenitud, donde hay más experiencia y disfrute de Cristo, vemos más de Él, hay más luz, hay más vida, y eso llega a cierta plenitud. Y luego, entonces, es normal, entonces, en la cuarta característica, que esa plenitud disminuya. ¿Es normal o anormal? Es normal. Porque cuando hay ciclos, hay oscilaciones y hay una repetición. Entonces, simplemente esa frescura, esa dulzura merma, mengua, y entonces hay un final de ese ciclo. O sea, al final de ese ciclo, en nuestra experiencia, nos sentimos insatisfechos. Hay una sensación de insatisfacción, podría ser muerte, sequedad. No necesariamente nos hemos descarriado, ni hemos tropezado. Pero como se acabó un ciclo, entonces dentro de nosotros hay insatisfacción. Hay cierto desasosiego, cierta intranquilidad. No estamos conformes, hay algo por dentro. Ahora, ¿eso es una luz roja o una luz verde? Ah, ok. Prestaron atención el año pasado, qué bueno. Y creo que han tenido más experiencia, ¿no? Porque pensamos que es luz roja, algo pasó, entonces tengo que volver, tengo que ser restaurado. No, esa es luz verde, porque el Señor quiere que avancemos. Es decir, el Señor siempre está avanzando. Y Él siempre quiere que avancemos, pero si estamos contentos, satisfechos, felices, bueno, entonces no va a haber avance, porque vamos a estar contentos y satisfechos con nuestra situación. Así que cuando percibimos y conocemos esta ley del avivamiento y tocamos el secreto, entonces es fácil ser avivados. Estamos más conscientes de la condición interna, de lo que el Señor está llevando a cabo, de la operación interna dentro de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? La pausa entre esos dos ciclos se va acortando. Al principio desconocíamos eso, entonces nos sentíamos insatisfechos, nos condenábamos, pedíamos un milagro, rogábamos que algo ocurriera, ¿no? A ver, que se apareciera un rayo, algo que ocurriera. Pero en verdad lo que el Señor estaba operando internamente para que avanzáramos. Pero nosotros más bien queríamos retroceder para que fuese restaurada. Pero no, en el ciclo el Señor avanza. Entonces, a medida que vamos conociendo este ciclo, esta ley del avivamiento, entonces las pausas entre los ciclos se van acortando más y más y más. Creo que Pablo llegó a ser un diestro, fue muy diestro en acortar esos ciclos para que prácticamente fueran imperceptibles. De hecho, en 2 Corintios 12, 9 y 10, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y entonces Pablo, reconociendo eso, dijo: cuando soy débil, entonces soy poderoso. Es decir, que Pablo reconoció que cuando él era débil, ahí podía experimentar a Cristo como poder. Cuando él experimentaba muerte, podía experimentar a Cristo como vida. Cuando él estaba en una condición baja, él podía experimentar a Cristo en la ascensión. Cuando él se estaba ensimismando y de una manera pensando en sí mismo de manera egoísta, ahí él podía tocar a Cristo como esclavo. Es decir, en esas situaciones empezamos verdaderamente a, no solamente a reconocer cuál es nuestra condición, sino a experimentar a Cristo como el antídoto, como el reemplazo para entonces que Él nos vaya llenando poco a poco, paulatinamente, más y más y más. Ahora, esta ley del avivamiento tiene varios aspectos. No es un milagro. Si fuera un, es, más bien es una ley orgánica. Es un principio rector automático orgánico. Y no es un milagro. Entonces, no es algo que sobrepasa nuestra capacidad natural. No es algo que ocurre en contra de las leyes de la naturaleza. Más bien, es una ley orgánica, como la ley del Espíritu de vida. Romanos 8:2. O en Hebreos 8, las leyes orgánicas que son impartidas en nuestras mentes según el nuevo pacto. Además, esta ley no es accidental, sino metabólica. Es decir, no ocurre por chance o como una desviación inusual, sino más bien es algo metabólico. Se desechan elementos y se añaden elementos. Así que esta ley también es constitutiva, no restaurativa. Normalmente pensamos, hay algo mal, tengo que componerlo, tengo que ser restaurado. Eso es ver hacia atrás. Pero como veremos, en cada crisis que la buscadora encuentra, ella no retrocede, sino que avanza. Así que más y más el Señor se va constituyendo dentro de nosotros. Esta ley también no es terminal en el sentido de que va fija, ¿no? La vida cristiana tiene muchos altos y bajos. No es una línea recta, tiene altos y bajos, oscilaciones, y es cíclica. Es decir, que hay ciertos orden repetitivo. Y eso lo vemos en estas etapas. Ciertamente hay ciclo. Y el Señor reconoce eso y hasta le dice, dejen a mi amada, déjenla tranquilita, déjenla reposar ahí hasta que venga otro ciclo, hasta que venga otra etapa. Luego reconocemos que esta ley no es infrecuente, sino más bien es continua. Esta ley está operando en nosotros de manera continua. Y finalmente, no es incondicional, sino condicional. Todas las leyes físicas, como la ley de la gravedad, son incondicionales, se cumplen ciertos requisitos y esa ley opera. Pero con la ley del avivamiento hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que lo amemos. Que lo amemos. Entonces, el amor, como respuesta nuestra, activa esta ley del avivamiento para que continuamente estemos experimentando este avivamiento, ciclo tras ciclo, etapa tras etapa, para que entonces podamos ver un desarrollo hasta que el propósito del Señor sea cumplido. Es decir, no solo el aspecto de vida es necesario, sino también el aspecto de la edificación. Amén. ¿Y cómo experimentamos al Señor como vida? Amando. Amén. Experimentamos a Cristo como vida al amarlo. Entonces, yo creo que valdría la pena, si tiene su Biblia, podemos, en la versión Recobro, hay un bosquejo. Y solo quisiera mencionar estas etapas en el bosquejo. En la versión Recobro se nos presentan 6 etapas. Simplemente quisiera leerlo para que ustedes se vayan ubicando en los versículos y en la porción de cantar de los cantares en el cual estaremos en este fin de semana. Entonces, la primera etapa, que fue la que se presentó en el primer mensaje, es la etapa de ser atraída a ir en pos de Cristo para ser satisfecha. Esta es la primera etapa. El Señor se le apareció y ella fue atraída para ir en pos de Cristo para ser satisfecha. La segunda etapa es llamada a ser liberada del yo mediante la unidad con la cruz. Como vimos, hay una pared. ¿Cómo se resuelve esa pared? Bueno, hay que ser llamados. Hay un llamado para ser liberados del yo mediante la unidad con la cruz. Luego, eso nos lleva hasta el capítulo 3, versículo 5. Luego del capítulo 3, 6 al capítulo 5, versículo 1, ella es llamada, ¿ve? Hay ciclo, hay etapas, ciclo tras ciclo, etapa tras etapa. Ahora ella es llamada a vivir en ascensión como nueva creación en resurrección. Luego, esto es un poco misterioso, punto Romano 4, ella es llamada con mayor intensidad a vivir detrás del velo, mediante la cruz después de la resurrección. Uno diría, bueno, ya pasé por la cruz, estoy en la resurrección, pero pues ya no necesito la cruz, pero ahora hay un llamado a vivir detrás del velo, con mayor intensidad, hay un llamado con mayor intensidad a vivir detrás del velo, porque la carne todavía está con nosotros. Entonces, hay una necesidad de vivir detrás del velo, mediante la cruz, incluso después de la resurrección. Luego, etapa 5, ella participa en la obra del Señor. Llega a un punto donde ella puede no laborar para el Señor, sino laborar con el Señor. Ella participa en la obra del Señor, laborando con Él, juntamente con Él. Luego, etapa 6, ella abriga la esperanza de ser arrebatada, que es el capítulo 8. Muy bien, entonces, con ese como un punto de entrada, ¿qué tal si leemos todos el título? Dice, 8 etapas de crecimiento de vida. 8 etapas. Así que hoy vamos a ver 8 figuras. Pero antes de eso, quisiera recalcar estos versículos, porque para que ella pueda avanzar, se requiere que haya una relación de ella con su amado, una relación personal, afectuosa, privada y espiritual. ¿Dónde vemos el aspecto de una relación personal? Versículo 2, perdón, esto es afectuosa, que me bese con los besos de su boca. Esto es muy afectuoso, esto, el beso es muy afectuoso y nos presenta una relación con el Señor donde ella ha sido conmovida de sus sentimientos, ella es atraída por el Señor, es, el beso es muy afectuoso, es la expresión de amor. Luego dice ella en el versículo 4, atráeme. Esto es personal. Es decir, aquí tenemos que tener una relación personal con el Señor. Por eso ella dice, atráeme a mí, pero en pos de ti correremos. Así que estamos en la vida del cuerpo, pero cada uno de nosotros debe tener y desarrollar una relación personal con el Señor. Luego, en el versículo 4, la segunda parte dice, el Rey me ha introducido en sus cámaras. Esto es algo privado, es decir, el Rey la introdujo en las cámaras, eso es oculto, no estaba en la sala, sino en la recámara, en la cámara, esto es oculto, privado, secreto. Nuestra relación con el Señor debe tener un aspecto oculto, privado, secreto. No todo en nuestra experiencia debe ser dada a conocer. Y finalmente, las cámaras aquí se refieren a nuestro espíritu. Así que nuestra relación con el Señor es espiritual porque estamos disfrutándolo y experimentándolo en nuestro espíritu. Bueno, ¿cómo comienza ella? Así como comenzamos todos nosotros, como yeguas. Así que Espero que no se ofenda. ¿Qué somos?
Yeguas.
Pero mire, incluso aquí como el Señor le dice yegua, porque es distinto el tono, ¿no? Una cosa es que te digo, yegua. Se nota así como despectivo, ¿no? Pero aquí el Señor le dice, mi amor, yegua. ¿Ve la diferencia? Hay una gran diferencia, ¿no? En el versículo 9 le dice, te comparo, mi amor. Y usted diría, oh, ¿a qué me va a comparar? ¿Ah? A una yegua. Y una yegua que jala los carros de Faraón. Y Faraón no solo es el mundo, es Satanás. Esto nos muestra lo fuerte que ella era. Si usted alguna vez ha conocido los caballos, el caballo tiene brillo, tiene fuerza, tiene poder. Una vez me monté en un caballo y el caballo tenía su propia decisión, y yo le decía, le gritaba, le jalaba y el caballo seguía. En cierto momento dije, bueno, lo único que tengo que hacer es agarrarme aquí y a ver a dónde me lleva el caballo. Entonces, eso muestra que ahí comenzamos todos, fuertes. Amamos al Señor. Y andamos jalando los carros de Faraón. ¡Qué contradicción! Es un amor ferviente, es un amor fuerte, pero andamos arrastrando todo el mundo con nosotros. O sea, lo amamos, amamos al Señor de manera que mundana. Oh, pero el Señor dice, mi amor. Qué dulce, ¿eh? ¿No? Qué dulce. Así que aquí comenzamos todos. Y aprecio verdaderamente este principio. Porque, claro, la buscadora no lo andaba buscando a él al principio. Ella, quién sabe dónde andaba. Andaba perdida en el mundo. Y el Señor, y aquí es de un principio rector, cómo el Señor nos gana, cómo el Señor nos motiva. Él no se le apareció a ella para regañarla. Mira qué mundana eres. Ni la exhortó para que ya no dejes de ser mundana. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor se le apareció. Y entonces ella dijo, oh, que me bese con los besos de su boca. Mejores son tus amores que el vino. Es decir, el vino ahí es el mundo. Ella había experimentado el mundo, pero ella dijo, oh, mejor son tus amores que el vino. Es decir, que ella pudo dar a conocer que ella verdaderamente conocía la diferencia, ¿no? Tu nombre es como ungüento derramado. Es decir, el Señor se le apareció y la trajo. Y es de esta manera como nosotros vamos a... Nuestra fuerza para ir en pos del Señor es simplemente la aparición del Señor a nosotros. Ok, yegua. Pero ella no se quedó como yegua. Es decir, comenzamos allí con nuestros pensamientos mundanos, actividades mundanas, vestimenta mundana, todo es mundano, ¿no? Es lo único que sabemos. Pero el primer cambio aquí es los ojos de ella. Y esto es muy significativo. Los ojos de ella, en el versículo 15, aquí le dice, oh, tú eres hermosa, amor mío. Oh, tú eres hermosa. Tus ojos son como palomas. Entonces, aquí es muy significativo los ojos. Porque eso indica, y bueno, podemos leer aquí esta porción, dice, los ojos como palomas representan la perspicacia, el entendimiento y la comprensión propio del espíritu. Es decir, que comienza a cambiar la mente de ella. Aquí los ojos nos hablan de la renovación de la mente. Empiezan a cambiar sus conceptos. empieza a cambiar la perspicacia, el entendimiento que ella tiene, para empezar a tener la comprensión y la perspicacia del Espíritu. Cuanto más apreciemos al Señor, más nuestra vista será transformada. Ya no confiamos en nuestra fuerza natural de yegua, sino que ahora confiamos en Él. Así que es muy significativo, sus pensamientos empiezan a cambiar. Los ojos son cruciales. Y a dónde ponemos los ojos es crucial. Cuanto más ponemos los ojos en el Señor, en su palabra, entonces más empieza a ocurrir una renovación de nuestra mente. Y esta es la transformación, ¿no? En Romanos 12:2 dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Así que hay que orar por la renovación de nuestra mente. Al principio sus sentimientos fueron conmovidos, ¿no? Que me bese, esos son los sentimientos. Pero aquí estamos ya hablando de la mente de ella, de los pensamientos de ella, de los conceptos que ella tiene. A manera de experiencia, yo nunca me había imaginado que con mi dinero yo tenía que ofrendar. O sea, nunca había sido mi concepto. Entonces, bueno, era estudiante, en aquel tiempo no tenía mucho dinero y el Señor me tocó que ofrendar. Ustedes saben, en las reuniones, uno ni siquiera sabe a dónde ofrenda. Yo ni siquiera sabía a dónde poner la ofrenda. Y finalmente vi un pequeño hoyo en una pared. Entonces puse ahí mi ofrenda. Fue algo, una transacción personal, afectuosa con el Señor. Doy la vuelta y un hermano, que no había visto lo que yo había hecho, me encuentro con un hermano y ese hermano me dice, aquí está $20 para que te cortes el pelo. Eso muestra que el Señor tiene un sentido del humor, porque eso eran los mismos $20 que yo había puesto. Los mismos $20, no son los mismos, eran otros $20. Él no sabía nada de lo que había dicho porque estaba en otro lado de la esquina. Entonces, bueno, hubo mucha luz allí, cambiaron mis conceptos. Número uno, el Señor no necesita mi dinero. El Señor no necesita mi dinero, Él. Pero yo sí necesito deshacerme de mi dinero. Porque donde está tu dinero, donde está tu ser, ahí está tu corazón. Entonces el Señor me estaba adiestrando a que empezara a deshacerme de los tesoros terrenales. Por otra parte, me di cuenta de que esas ofrendas son prácticas. Hay necesidades prácticas. Pues en ese caso tenía que cortarme el pelo. Ese tipo de transacciones personales con el Señor verdaderamente empiezan con los ojos, con nuestros conceptos. Y tal vez usted se da cuenta, hermanas, la falda la tiene muy corta. Así que tal vez se siente incómodo en la reunión y como que tiene que jalar la falda tiene que ser más larga, no tan escotada. Nosotros, ¿cómo nos vestimos? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestro entretenimiento? ¿Cuáles son nuestros planes, nuestro futuro? Muchas cosas que el Señor empieza a tocar. ¿Pero cómo las toca? Con los ojos. Y la paloma solo ve una cosa a la vez. Entonces, si vemos de manera borrosa, vemos dos cosas a la vez, entonces esa luz viene a ser tinieblas en nosotros. Pero si el ojo es sencillo, si solo ve al Señor, entonces hay luz dentro de nosotros. Así que Hay que orar por la renovación de nuestra mente. Estos son los ojos de paloma. Luego vemos un avance. Ahora ya viene a ser un lirio. Capítulo 2, versículo 2. El Señor le dice, como lirio entre los espinos, así es mi amor entre las hijas. Así que, ¿qué es un lirio? Un lirio representa una vida que se lleva completamente por fe. Ahora no solamente hay ojos, sino que ahora se está implementando en fe, en la vida práctica. La vida de un lirio es una vida práctica. En Mateo 6 se nos habla, ¿no? Considerar los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan, pero Dios los viste. El lirio es una vida sencilla, es una vida de fe. No se afana, Dios, ¿verdad?, los hace crecer, los viste. Así que un lirio es una vida de fe, representa uno de los buscadores del Señor que vive en esta tierra, pero que no depende de esta tierra. La buscadora vive confiando en Dios. Por medio de esta fe, ella llega a ser tan pura como los lirios blancos. Así que no solo su perspectiva es cambiada, sino que también su vida es simplificada. Cuando más vivimos una vida de fe, más simplificada viene a ser nuestra vida y empezamos a confiar más y más en el Señor para nuestro empleo, para todas nuestras necesidades prácticas. E incluso, me parece, yo diría que Mateo 6:33 viene a ser un gran faro para nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un gran giro en nuestra vida. Ahora muchos hablan de balance, cuál es el equilibrio entre esto, aquello, familia, trabajo, servicio, todo. El equilibrio está en este versículo. Buscad primero. Esa es la prioridad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad, ese es el enfoque, y luego todas las otras cosas os serán añadidas. Verdaderamente podemos dar testimonio de esto. Esa es una vida de lirio, una vida en fe. Ahora hay un avance, paloma, capítulo 2, versículo 14. Paloma mía, en las hendiduras de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu semblante. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y bello tu aspecto. La paloma es una señal del Espíritu Santo, ¿no? En Mateo vemos cómo la paloma descendió sobre el Señor, señal del Espíritu Santo, cuando Él fue bautizado. Como paloma, la buscadora tiene fe en Dios de manera práctica. Ella ha desechado la confianza en su fuerza de yegua y ahora tiene una confianza viva en Dios. ¿Qué tal si leemos el punto 4 todos juntos? Aquí hay una carga particular. Dice, después de la etapa de la paloma, transcurre un largo periodo de tiempo entre el cantar de los cantares, 2:14 y 3:6, en el cual ella fue hallada en la hendidura de la peña, la cruz, en lo escondido de escarpados parajes, y de ser empapada, muerte, mirra, resurrección, olivano de Cristo. Hay un largo periodo de tiempo al llegar a la paloma, entre el 2:14 y el 3:6. Cuando uno lee los versículos, puede leer rápido, sí. Pero esto dura años, entre el 2:14 y el 3:6. ¿Por qué? Porque hay una pared. Hay introspección. Ella ahora está estancada. Está ensimismada con su propio disfrute. incluso con guardar la perfección de sus logros. Ella en verdad no sabe lo que necesita. Ella no sabe lo que necesita. Ella no sabe cuál es el próximo paso, qué hacer, dónde ir. Lo único que ella quiere es quedarse allí. Aunque el Señor ande saltando y brincando, ella quiere quedarse allí. En la perfección de sus logros. ¿Por qué? Porque disfrutó el Señor como manzano. Disfrutó la mesa del banquete. Disfrutó la mirra, manojito de mirra, la flor de aleña. Es decir, ella tenía experiencia de Cristo. No solo lo había apreciado, sino que verdaderamente estaba en la mesa del banquete. Ese era un gran logro. Y el estandarte del Señor sobre ella es amor. Entonces, en la primera etapa somos atraídos para ir en pos de Cristo, para hallar satisfacción, y hallamos esa satisfacción. ¿Verdad? El Señor nos satisface. ¿Cuál es el problema? Que no queremos salir de ahí. No queremos salirnos de esa condición. Queremos permanecer allí. Pero el Señor tiene un propósito. El Señor tiene una meta. Tiene un beneplácito. Y la amada, completamente sin idea de todo eso. Ella no tiene idea de eso. Ella solo está enfocada en sí misma, en su propia condición, y quiere mantenerse allí. Pero qué bueno que hay una ventana. Qué bueno que hay celosías en esa pared. Porque ella ve al Señor. Entonces, de nuevo, aquí es muy significativo. El Señor no viene a la buscadora para decirle, miserable. Estás introspectiva, estás ensimismada, estás estancada. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Cómo voy a llevar a cabo mi propósito contigo? Él no se le aparece de esa manera. ¿Qué hace Él? Primero le muestra el poder de la resurrección. Porque cuando ella lo ve a Él, dice, la voz de mi amado, vuelvo unos versículos, versículo 8, la voz de mi amado, aquí Él viene, ¿cómo andaba el Señor? Saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Cualquier problema, cualquier dificultad, el Señor salta, el Señor brinca. Esto le muestra a ella el poder de la resurrección. Allí le muestra lo poderoso. Le muestra la vitalidad de la resurrección. Y luego la anima con la floreciente resurrección. Es decir, hay fragancia. Se escucha la voz de la tórtola. Ya pasó el invierno. Las vides están en cierne. Oh, esparcen su fragancia. ¡Levántate! ¡Levántate! El Señor nos está diciendo, ¡levántate! ¿Y qué hace ella? No hace nada. Cero. Así que Él se va. Él se va. No le ha pasado eso a usted. El Señor nos está animando. Levántate, amor mío, ven. Vamos. Sal de esa pared. Sal de allí. Ven, salta conmigo. Brinca conmigo. Bye bye. No hay respuesta. ¿Por qué? Por el yo. El yo nos atrapa. Es una cárcel. Nuestro yo es una cárcel. Nos atrapa. Esa pared es nuestra introspección. Nuestro amor propio. La subjetividad de nuestro yo. Así que el Señor se va y luego ella reconoce, el Señor ya no está acá. Luego ella sale, lo busca y lo encuentra. Más bien, él deja que ella lo encuentre. Ok, esta es la segunda etapa. ¿Cuál es lo crucial acá? Que haya un llamado. Si estamos en la introspección, si estamos estancados, si estamos ensimismados, si estamos buscando solo nuestra propia satisfacción, nuestros propios intereses, estamos estancados. Tiene que haber que un llamado. Tenemos que ser llamados, tenemos que ser fortalecidos y tenemos que ser alentados por el poder de la resurrección. Y por las florecientes riquezas de la resurrección. ¿Qué es un llamado aquí? Un llamado significa que no me puedo quedar donde estoy. Tengo que responder. Un llamado significa que no puedo mantener el status quo. No puedo quedarme donde estoy. No puedo seguir como estoy. O sea, aborrezco eso. Lo rechazo. Me repugna. Tengo que responder. Tengo que ir en poder, Señor. Y el punto es que seamos liberados del yo. Porque ese yo es una cárcel. Nos aprisiona, nos encarcela, nos limita. De manera que no podemos ser uno con el Señor mientras Él anda saltando y brincando. Entonces, la liberación significa que estamos en una condición ruin de la cual debemos ser rescatados. Hay una condición miserable, ruin, lastimosa, y el Señor quiere rescatarnos para que seamos liberados del yo. Y esto ocurre mediante la unidad con la cruz. Se requiere primero una visión del Cristo resucitado. También se requiere una visión de la cruz. Se requiere una visión del yo. Y se requiere una visión de la liberación. Que cuatro aspectos que tenemos que ver aquí. Lo primero es el Cristo resucitado. Él salta, Él es poderoso, Él es fragante. Pero luego tenemos que ver que el Señor opera de cierta manera. Sí nos atrae, pero hay un serio obstáculo que es nuestro yo. Y hay un impedimento que en esta segunda etapa ella tiene que superar. Es el yo. ¿Y cuál es la manera que el Señor trata con el yo? Dios solo tiene una manera de resolver todos los problemas. C-R-U-Z. La cruz. La cruz es la única manera en que Dios resuelve todos los problemas. De hecho, esa es la única solución a todos los problemas, todos los impedimentos, todos los obstáculos. Si usted ve en Cantar de los Cantares, usted verá que la buscadora es llamada o atraída. Ella no hace nada, se demora. Luego es subyugada y luego lo sigue. Esto se repite una y otra vez. El Señor la llama, ella se demora, Él la subyuga y luego ella lo sigue. Próxima etapa. Etapa tras etapa, ciclo tras ciclo. Es así. Dios no negocia con nosotros. Él no discute con nosotros. Él no argumenta con nosotros. Él simplemente aniquila. Esa es la manera que Él lleva a cabo su economía. En la economía de Dios hay una persona, el Cristo, todo inclusive. Maravilloso. Y hay un camino que es la cruz. Este es el camino que Dios honra, que Dios ensalza. El camino de la cruz. Es de esta manera que Dios resuelve todos los problemas. Y esta es la manera que Él lleva a cabo su administración. Dios administra todo el universo en su economía con base en la cruz. Pero esta cruz tiene que venir a ser mi cruz. En Mateo 16 dice, sígame y lleve su cruz. Lleve su cruz. Es decir, que hay una cruz para cada uno de nosotros. Entonces, el Señor habla, el Señor se aparece, Él habla, Él suministra, ¿y luego qué? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a la cruz. El Señor habla, suministra, se aparece, ¿y luego? A la cruz. Esta es la manera de avanzar, especialmente aquí, en esta segunda etapa. Ella es llamada, hay un llamado a ser liberada del yo mediante la unidad con la cruz. ¿De qué tenía ella que ser liberada? Del yo. Aquí tenemos que ver también qué es el yo. Si usted va a Mateo 16, y tal vez valdría la pena leer estos versículos, está allí en Mateo 16, hay varios versículos ahí, déjenme leérselos. El Señor se manifiesta allí ante los discípulos, y entonces Pedro ve una tremenda revelación, Mateo 16, y versículo 16, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravillosa revelación. El Padre le reveló esto a Pedro. Y entonces, luego, quisiera leer versículos del 21 en adelante. Le dijo, desde entonces comenzó Jesús a manifestarles a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer muchas cosas de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Entonces Pedro le dijo, no, que no te ocurra eso. No fue así. Porque después de decirle y ser muerto y resucitar al tercer día, él le dijo al Señor, a ellos que iba a morir y a resucitar. Pero Pedro no escuchó la última palabra. Porque cuando usted está en el yo, en la subjetividad del yo, usted ya sabe la respuesta. Usted nunca escucha hasta el final. ¿No es así? No tengo que escuchar al final, yo ya sé la respuesta. Ese es el yo subjetivo. Pero le dijo, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro le dice, Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. Es decir, no resucites. No le estaba diciendo eso, le estaba diciendo, no mueras. Pero no escuchó la segunda parte. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, déjame explicarte el asunto. No, le dijo, Satanás. Directamente. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí le dice el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, y es decir, aquí estamos para ir en pos del Señor. Amén. ¿Queremos ir en pos del Señor? Amén. Claro que sí. Él nos está llamando para ir en pos de Él. Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es el yo entonces? Conforme a estos versículos, es la expresión y corporificación de Satanás. Tenemos que decirlo así como es Satanás expresado y corporificado. ¿A dónde? En nuestros pensamientos principalmente, en nuestras opiniones. Porque aquí Pedro, al decirle al Señor que no fuera la cruz, él estaba en contra de la voluntad de Dios. Él no estaba de acuerdo con los pensamientos de Dios, con la voluntad de Dios. Así que el yo corporifica, expresa, principalmente nuestra mente, nuestras opiniones, a Satanás mismo, que está en contra de la voluntad de Dios. Segundo aspecto del yo es que es extremadamente independiente. El yo es independiente. Es el alma que se declara independiente de Dios, que se declara independiente de los intereses de Dios, del beneplácito de Dios, de la voluntad de Dios. Es el alma que se queda detrás de la pared mientras el Señor anda saltando. Ese es el yo. solo centrado en sus propios intereses, pero no en los intereses del Señor. Porque hay muchos que estamos en un callejón sin salida, estamos estancados. Nos hemos consagrado, amamos al Señor, pero rechazamos la cruz. Por eso estamos estancados. Por eso estamos todavía aquí y no hay avance entre nosotros. Porque esta cruz no ha operado. Esto tiene que venir a ser mi cruz. Tiene que tocar la raíz de la vida de mi alma. Tiene que tocar mi independencia. Mis intereses propios. ¿Para qué? Para ser liberados del yo. Y aquí está la subjetividad del yo, donde el yo siempre es el centro de atención. Esa es una característica del yo, es subjetivo. Yo soy el centro, son mis intereses. Entonces, aquí la cruz tiene que operar en la subjetividad del yo, además tiene que operar en la peculiaridad del yo. Aquí se nos habla también de cazar las zorras. Las zorras se comen, las pequeñas zorras, no son grandes monstruos. Hay cosas, hay hábitos en nuestra vida que el Señor está floreciendo y la zorra viene y el Señor le está diciendo, no hagas eso, no pierdas el tiempo, no pienses en eso, no vayas allí. Entonces, que ese hábito es una pequeña zorra y se come ese brote de resurrección. Se lo comen. Entonces, hay aspectos de nuestra alma, del yo, que están distorsionados, que son prejuiciados. Esa es la peculiaridad. Y también, finalmente, está el amor propio. Nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos. El Señor tiene que tocar eso para que pueda entrar en nosotros los intereses de Dios, el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cuál es el resultado? ¡La liberación! Amén. Del otro lado de la cruz, ¿qué hay?
Resurrección.
Resurrección. Amén. Del otro lado de la cruz, ya no hay diablo, ya no hay yo, no hay carne, no hay constitución natural, no hay pecados, no hay mundo. ¿Qué hay del otro lado de la cruz? La esfera divina y mística del cuerpo de Cristo. Podemos vivir en el cuerpo, para el cuerpo, como miembros los unos de los otros en el cuerpo. Del otro lado hay liberación. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Todavía faltan, ¿cuántas etapas? 6 etapas. O sea, aquí todavía estamos al principio. Aquí estamos al principio. Solo quisiera hacer esta aclaración, esta comparación. Si usted ha leído la experiencia de vida, se lo recomiendo cuando tenga la oportunidad. Ahí se nos presentan 4 etapas. Y aquí estamos en la segunda etapa de la buscadora. La segunda etapa de la buscadora equivale a la tercera etapa en la experiencia de vida. Porque en esa tercera etapa, en la experiencia de vida, claro, en la primera y la segunda etapa se toman medidas con respecto a los pecados, al mundo, a la conciencia, a la voluntad de Dios, todo eso en la primera etapa de ella. En la segunda etapa en la cual estamos ahora, se toman medidas con respecto al yo, a la carne, a la constitución natural. Se acepta la disciplina del Espíritu Santo. Esa es la tercera etapa en el libro de la experiencia de vida, que es la segunda etapa de ella. Por eso hay un largo tiempo entre el 2:14 y el 3:6. Un largo tiempo. Pero ella sale de allí. Gloria al Señor. Ella avanza. Entonces, al permanecer en las hendiduras de la peña, eso es la cruz. Al permanecer en lo escondido de escarpados parajes, eso se refiere a la cruz. un lugar difícil, empinado. También toca el aspecto de la ascensión. El Señor es la roca hendida. Él fue partido por nosotros. Y ella encontró, esa paloma, encontró un huequito ahí y se quedó allí. Por largo tiempo. La cruz tiene que operar en nosotros. Largo tiempo. La cruz tiene que operar en nosotros. Pero luego sale de allí y entonces entra en la tercera etapa. ¡Aleluya! Y en la tercera etapa, ella es llamada a vivir en ascensión como una nueva creación en resurrección. Y mira el versículo 6. Dice, ¿quién es esta? Es como que el Señor se sorprendió. Dijo, ¿quién es esta? Ya no es yegua. Ya no son ojos de paloma. Ya no es lirio. Ni siquiera es una paloma. Mire, la paloma es bonita, es dócil, pero es muy inútil. ¿Qué puede hacer con una paloma? Es bonita. Mira qué bonita la paloma. Pero es inútil, no puede hacer nada con esa paloma. Pero después que ella permanece en la hendidura de la peña, mostrándole su semblante, ¿sabe? Aquí el Señor le dice, muéstrame tu semblante. Pero es el semblante en la cruz. Aparte de estar en la hendidura de la peña, nuestro semblante no es tan bello. Ni nuestra voz no es tan dulce. Pero en la hendidura de la peña, en lo escondido, escarpados parajes, oh, nuestro semblante es tan hermoso. Es tan bello. Tan bella nuestra voz para el Señor. Luego que ella sale de allí, esta pregunta es tremenda. Es como que el Señor dice, ¿quién es esta? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta amada? ¿Quién es esta que sale del desierto? El desierto aquí es nuestra voluntad. ¿Por qué estamos estancados muchos de nosotros? Por nuestra terca y obstinada voluntad. Ella sale del desierto de su voluntad. Siempre que andemos en el desierto de la voluntad, estamos en un desierto. Porque aquí es un asunto de voluntades, ¿no? Hay una discrepancia de personalidades. Podríamos decir esa discrepancia de personalidades. Es una discrepancia de voluntades. El Señor anda saltando, brincando. Y nosotros, en la hamaca. Tranquilos, sin hacer nada. ¿Qué hay ahí? Discrepancia. ¿Cuál es la primera lección acá? Ser subyugado. Ser subyugados, esa es la lección, una y otra vez. Nos encontramos con la cruz. ¿Quiero hacer esto? La cruz. ¿Quiero hacer aquello? La cruz. Una y otra vez, la cruz. Finalmente, amamos la cruz. Porque con la cruz, encontramos que esa cruz es una persona maravillosa. Es el Cristo crucificado, neumatizado. ¿Quién es esta? Aquí hay cuatro figuras adicionales y que nos muestran que ella verdaderamente vino a ser uno con el Señor. ¿Quién es esta que sube del desierto? Como columnas de humo. Columnas de humo perfumada de mirra y de olíbano y de todos los polvos aromáticos del mercader. ¿Qué es la mirra? Es ahora la fragancia de la muerte. ¿Qué es el olíbano? Es el aroma de la resurrección. Al estar ella en la hendidura de la peña, en los escarpados lugares, parajes, ella vino a estar saturada. Ella quedó empapada, impregnada, perfumada con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Quién es esta? Columna de humo. No una columna de hierro, ni de acero, ni de piedra, sino columna de humo. Fuerte. Una columna sostiene, pero es flexible. Es humo, es flexible, pero es fuerte. Así que ella ha llegado al punto donde Dios le puede encomendar su economía. ¿Qué les parece esto? Ella ahora viene a hacer un testimonio que trae los cielos a la tierra y une la tierra con los cielos. Ella es columna, hay una línea de columnas en toda la Biblia. comenzando en Génesis 32 con el sueño de Jacob. Él duerme ahí sobre una piedra de almohada, la piedra a su almohada, le pone aceite y luego dice, Betel, la casa de Dios, columna, esta es una columna. Entonces la columna siempre está identificada con la edificación, con la casa de Dios, con la morada de Dios, con el edificio de Dios. Primera Reyes 7, hay dos columnas al frente del templo. Y en Apocalipsis 3:12, los que vencen llegan a ser columnas en el templo de Dios. Han sido edificados dentro de la estructura económica del Dios triuno. Siempre relacionado entonces con el edificio, la línea de las columnas. Así que ella viene a ser ahora firme, estable, pero flexible. Amén. Y ahora empezamos a ver que ella es útil ¿para qué? Para la edificación. Amén. Ella viene ahora a ser una columna que es útil para el testimonio del Señor, para la edificación. Amén. Una columna se erige firmemente en la tierra, con lo cual sostiene la expansión. Los apóstoles eran columnas que permanecían firmes, sin ser conmovidos, a fin de sostener los intereses de Dios. Y se habla de la iglesia del Dios viviente como columna y fundamento de la verdad. Santos, el Señor necesita muchas columnas. Amén. Incluso debemos orar, Señor, hazme una columna en tu casa. Señor, desea verdaderamente que todos nosotros vengamos a ser columnas. Luego ya viene a ser la litera de Salomón. Capítulo 3, versículo 7. Aquí del 6 al 11 vemos cuatro figuras. Dice, he aquí la litera de Salomón. 60 hombres valientes la rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada, son expertos en la guerra. Cada uno tiene su espada sobre su muslo por causa de las alarmas de la noche. La noche es la era de la iglesia. Entonces, ella ahora viene a ser el lugar donde Cristo descansa. ¿Qué les parece? Ya no hay discrepancia. Con la yegua, personalidad fuerte. Con las columnas de humo, ya no hay personalidad. Pero ahora con la litera, ¿quién es la personalidad? Cristo. Cristo ahora yace. Él está en la litera. Amén. Ella viene a ser el recipiente y Cristo viene a ser el contenido. Amén. Esto tiene que ver con la era de la iglesia, incluso con la guerra, porque allí hay 60 hombres valientes, diestros en la guerra también. Así que ella ahora viene a ser una, viene a ser uno con Cristo. Ya se fusionan las dos personas. Cristo vive en mí. ¡Qué maravillosa unidad! Luego hay un avance. Ella viene a ser un palanquín. El rey Salomón se hizo un palanquín de madera del Líbano. Los postes eran de plata, la obra redentora. Su fondo de oro. Esto tiene que ver con la divinidad de Dios. Su interior fue recubierto de amor por las hijas de Jerusalén. Y era de madera del Líbano, la humanidad del Señor. Así que aquí ya no hay algo innato, natural, sino algo forjado. El Señor forja en nosotros su humanidad, su divinidad, su obra redentora. ¿Y cuál es nuestra participación? El amor. Amén. Esto tiene que ver con el amor de los miembros del cuerpo de Cristo, para que Cristo ahora pueda moverse. Amén. El Señor quiere moverse. Amén. En todo el mundo, en el noreste, aquí. De moverse en medio nuestro, pero él requiere una litera y un palanquín, una litera para descansar y un palanquín para moverse. Una litera es como una carroza real y majestuosa llevada por hombres. Así que este es el palanquín, ¿no? Es una carroza con una celebración triunfante, incluso en la era del reino, en el día. Cristo podrá moverse en una celebración triunfante por medio del palanquín. Amén. Bueno, finalmente, ella viene a ser la corona de Salomón, versículo 11. Salid, oh hijas de Sión, y ved la corona. No dice eso. Salid, oh hijas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona. El punto es siempre ver al Señor. Pero ahora el Señor tiene una corona. Y esa corona es para los esponsales. Una corona con la que le coronó su madre en el día de sus esponsales, en el día de la alegría de su corazón. Esto tiene que ver no con el reinado, sino con los esponsales. La encarnación de Cristo vino a ser una madre que le dio a Cristo su humanidad. Y luego Él elevó esa humanidad a la filiación divina. La elevó. La introdujo en la filiación divina. Y ahora, entonces, Él está forjando esa humanidad elevada en nosotros. Y eso viene a ser la corona, la cual Él necesita para sus esponsales, para el día de su boda. Las bodas se acercan, santos. El Señor verdaderamente está hablando que podamos avanzar para poder cooperar con su beneplácito a fin de que Él verdaderamente pueda regresar a la tierra. ¿Qué tal si leemos todos el punto Romano 2? Cuando la buscadora era semejante a una yegua en su amor por él, ella estaba llena de sus propias opiniones. Incluso como una pequeña paloma, ella aún tenía cierta clase de tonalidad. Sin embargo, cuando llega a ser las columnas, la litera, el palanquín y la corona, ella ha perdido por completo su personalidad, pues ha sido saturada de mirra y olíbano, o sea, la muerte y resurrección de Cristo. Hermanas, la A. La unión de la litera con el que duerme allí, la unión del palanquín con el que se transporta allí, y la unión de la novia con su novio, representa todos ellos la completa unión de la amada con Cristo, lo cual ha hecho de ella la nueva creación de Dios en la resurrección de Cristo. Hermanos, B. Ahora ella únicamente expresa la personalidad de Cristo en su reposo y en su mover. Esta es la manera en que nosotros tomamos a Cristo como nuestra vida. Lo hacemos al amarlo a Él como nuestra persona, disfrutándolo como nuestra satisfacción y experimentándolo de tantas maneras, el grado en que podemos llegar a ser su plena expresión. Así que ella hace un giro de lo personal a lo corporativo. Todos los logros, como yegua, ojos de paloma, lirio, paloma, todo eso está en la esfera personal, individual. Luego que ella pasa en la hendidura de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, que ella tiene esta experiencia en la unidad de la cruz para ser liberada del yo, entonces ella entra en unos logros corporativos, columnas de humo para el testimonio del Señor, la litera para que el Señor descanse y tenga su victoria, el palanquín para que él pueda moverse. Ahí se ve la unión entre ambos. Ella ya perdió su persona, perdió su voluntad, y ahora se ha unido plenamente. Ella es el recipiente, el Señor es el contenido. Verdaderamente hay unidad con el Señor. El Señor puede reposar en la amada de manera corporativa. El Señor puede moverse de manera corporativa en la amada con el palanquín. Y también el Señor ahora tiene su corona para poder casarse y para poder manifestar el día de las bodas. Así que al principio Él conmueve los sentimientos de ella, versículos del 2 al 4. Luego Él renueva la mente de ella, los ojos de paloma, y sabemos que Él gana la voluntad de ella. Aquí, verdaderamente, hermanos, hermanas, la batalla es nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Pero sabemos que Él gana esta batalla por los versículos 1 y 4 del Cantar de los Cantares, capítulo 4. Dice, oh, tú eres hermosa, amor mío. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo, tu cabello como rebaña de cabras que descansan en el monte Galaad. El cabello se refiere a la sumisión, especialmente cuando el cabello está trenzado, está en bucles, está trenzado, está atado. Y aquí la figura es de estas cabras, ¿no?, que están en rebaño, que están en el monte Galaad. Entonces hay altura, hay parte de arriba y parte baja. Si estuvieran en la llanura, no se vería sumisión. Pero como están en una ladera, en un monte, hay parte de abajo y parte de arriba. Es decir, que ahí hay sumisión. Y el cabello, entonces, está trenzado, está sumiso. Y luego en el capítulo 4, versículo 4, dice, tu cuello es como la torre de David. También el cuello habla de la voluntad, ¿no? En el Antiguo Testamento muchas veces escuchamos pueblo de dura cerviz. ¿Qué es esto? Es el cuello, inamovible, terco, obstinado. Pero aquí le dice, tu cuello como la torre de David. Es decir, ahora ella viene a ser un depositorio, viene a ser un depósito de los broqueles, edificada para armería. Allá hay broqueles, 1,000 broqueles colgados en ella, todos los escudos de hombres valientes. Así que esto tiene que ver con el hecho de que la voluntad de ella, su mente, su parte emotiva y su voluntad han sido hechos uno con el Señor. Ella ahora puede ser alguien que coopera con el Señor como columnas de humo, litera, palanquín y corona. ¡Qué maravilloso destino tenemos todos nosotros! Amén. Amén. Que el Señor nos lleve adelante. Amén. Amén.